Hablar de otro tema, un tema realmente preocupante, inquietante, que son los incendios en distintos puntos de la Argentina. El incendio más importante que asola la Patagonia se extiende en el Parque Nacional Los Alerces. Ahí el sábado a la noche se declaró un incendio fuera de control. Ya se consumieron unas 300 hectáreas de bosques nativos. No hay daños personales, pero sí algunas viviendas rurales e infraestructura fueron dañadas. Por ejemplo, el tendido eléctrico sobre la cabecera sur del lago Futaleufken. Ojo, son todos escenarios privilegiados de la Argentina. Son todos algunos de los paisajes más bellos de nuestro país y que después, cuando queda el rastro del fuego, queda durante años. Yo he visto ahí en Patagonia laderas enteras de montañas tapizadas de árboles fosilizados que bueno, tardan décadas en replicarse y en regenerarse. También hay incendios en Corrientes. Ahí ayer reportaron 16 focos de incendios, de los cuales se mantienen 2 activos, pero los 14 restantes todavía están sujetos a verificación. Pero de ahí, de lo que está pasando en Corrientes, nos vamos a enterar mejor hablando con Sofía Einone, que es directora de la Fundación Rewilding, que está ahí en la zona de los esteros de Carambola, ayudando a combatir el fuego. Los incendios estos de los que estamos hablando están en realidad desde el 13 de diciembre, pero esta semana avanzaron sobre zonas turísticas. Sofía, ¿cómo estás? Ale Berkovich habla aquí en Radio con Vos, Buenos Aires.
¿Cómo andás, Ale? Acá estamos en los esteros de Libera.
Ah, bueno, acá me habían anotado otra cosa, claro, sí. Los esteros de Libera son una superficie gigantesca.
Enorme, sí, enorme.
¿En qué zona estás o por dónde se entra la parte donde estás vos combatiendo el fuego?
Sí, la zona donde estamos con problemas con fuegos desde el 13 de diciembre más o menos, es la zona que se entra por Concepción del Yaguaretécora. Es el portal Carambola, uno de los lugares turísticos que cobró más importancia en los últimos años. Los incendios, lamentablemente, empezaron a ocurrir, como suele pasar, para recuperar las pasturas, para tratar de dar pasto a las vacas. Uh-huh. Y bueno, las condiciones de sequía eran extremas y desde entonces no se apagaron.
Ah, o sea que ahí el inicio fue intencional.
Sí, en general también ocurrió lo mismo el año pasado, después se agravó con tormentas eléctricas, pero en general para esta época donde está faltando el agua, donde las pasturas flaquean, la gente empieza a prender fuego con la esperanza de que llueva y eso lo apague. Mm. Y bueno, las 3 años de sequía acumulado que tenemos hizo que sea la peor idea que te puede ocurrir, porque no hacemos más que hay más de 40 personas combatiendo desde entonces. Una inversión enorme para tratar de evitar que el fuego se expanda a zonas residenciales o a zonas turísticas, como en este caso. Uh-huh. Donde anoche y anteanoche estuvimos tratando de salvar la zona del camping del Parque Nacional.
Mm, tremendo. ¿Cuánta gente hay ahí haciendo turismo en este momento?
Bueno, tuvimos que cerrar el portal para evitar problemas, porque sobre todo por el humo que había, pero es temporada baja, dentro de todo están todos en Patagonia, pero suelen, para esta época, por este portal, suelen entrar más o menos unas 20 personas por día, unas gente que pasa haciendo el circuito norte.
Mm, claro, para el que no estuvo, yo tuve el enorme privilegio de haber ido a Esteros de Libera, es uno también de los lugares más maravillosos de la Argentina, sobre todo por la fauna, los animales grandes que se ven, ¿no? Yo vi el ciervo de los pantanos, por ejemplo, una cosa alucinante, pero los yacarés,
carpinchos, claro. Tenemos los osos hormigueros, los pecaríes. Bueno, en esta zona es donde hay alguna posibilidad con yaguaretés. Hay 12 yaguaretés ya sueltos, libres, que están en este sector justamente donde está acercándose el fuego.
Bueno, ahora, ¿no puede regularse de algún modo si los fuegos...?
Estaba totalmente prohibido hacer fuego, ¿no? El gobierno de Corrientes y Parques Nacionales y el Plan Nacional eran muy conscientes de que las sequías estaba peor que el año pasado para febrero, que es cuando se iniciaron los fuegos. Fueron muy precavidos, a partir de octubre se prohibió completamente las quemas. Pero bueno, la gente sigue actuando como hizo siempre. Esa cosa de si yo siempre prendí fuego para mis vacas, ¿por qué no voy a poder prenderlo? ¿Qué va a pasar? Y la gente no piensa mucho en los demás, piensa en sus vacas. Y en el medio del estero, nada, arrancó y pensando que la lluvia lo iba a apagar y no pasa nada.
Sofía,
ya no pasa más.
Esto en otros lugares, por ejemplo, en las islas del Delta del Paraná, se hace para...
Es lo mismo.
Claro, pero se hace para abrir campos nuevos, que son campos que por ahí... son parte de un humedal o tienen maleza y vegetación y los quieren aplanar para ahí poner a pastar a las vacas. Ahora, ahí es distinto, porque vos de lo que hablás es de renovar pasturas, ¿no?
Bueno, es la misma intención. Es un humedal. Los humedales son pajonales, es decir, no tienen praderita, pasto corto. Mm. Pajonales es una gramínea que crece a 2 metros de altura.
Sí.
Y empieza como a hacer paja. Se empieza a secar y deja de ser verde. Y acumula combustible, digamos, acumula hojas. Y la vaca ya no puede meter la cabeza, no encuentra el verde. Entonces la gente lo que hace, que tiene las vacas metidas en un humedal, es quema todo lo que es pasto muerto, por así decirlo, lo que es la paja, uh-huh, para que el mismo pastito vuelva a crecer, a renovarse, vuelva a tirar hojitas, y esas hojitas son verdes, chiquititas y comestibles. Después empiezan a crecer a una velocidad muy rápido, porque en todos los humedales el suelo en general retiene mucha agua, y ya cuando se llega a cierta altura, ya la vaca de vuelta no lo puede comer, entonces hay que volver a quemar. Eso, esa apertura que vos hablás, es constante en un humedal. No es que alguna vez vos podés decir dejo de hacerlo, porque la vegetación es de pajonal, y esa pajonal viene de pajas altas, y cuando uno trata de meter ganadería en un humedal, tiene que estar siempre dependiente del fuego. Y eso es el eterno problema de intentar hacer ganadería en humedales, ¿no?
Entiendo.
Dependés del manejo de fuego, y cuando el humedal está en sequía extrema, esos fuegos se vuelven incontrolables, generan humaredas tremendas que tapan toda la zona. No se puede operar con aviones, complica cualquier intento de atacar el fuego con aviones, porque no hay visibilidad.
Sofía, ¿esto a cuánto alcanza de aquellos gigantescos incendios de los esteros de Liberá de hace un año y pico?
Bueno, por ahora estaríamos en 15.000 hectáreas. El año pasado habían llegado a 170.000 de parque, y ahora estaremos en las 15.000, es decir... esperemos llegue al nivel del año pasado.
Pero igual es un montón, ¿eh? Igual es un montón. 15
es un montón. Sí, claro. Es mucho. Es mucho porque... ¿Qué le pasa al humedal? Está recontra seco. Todos los cuerpos de agua están casi completamente secos. Mm. Y la acumulación de vegetación porque era muy caluroso. Es muy caluroso en el verano, y porque tiene mucha humedad, la vegetación crece muchísimo y genera como un embalsado, un munch de materia orgánica de metros de profundidad.
Sí, sí.
Entonces el fuego quema hasta ahí abajo.
No, es dantesco. A veces se ve
como... quemándose.
La tierra,
puede quedar meses quemándose.
Claro, es la tierra misma prendiéndose fuego. Sí. Es muy, muy duro de ver eso. En fin...
Sí.
Bueno, me pregunto cómo es la convivencia entre dos actividades tan, en este caso, contrapuestas como el turismo y la ganadería, ¿no? Porque ellos pueden necesitar ese reverdecer para el pastoreo y ustedes necesitan que sigan viviendo los carpinchos,
sí,
y los ciervos de los pantanos,
bueno,
para mostrarlo.
Claro, el Parque Nacional y el Parque Provincial no tienen vacas, ¿no? Entonces ahí no habría contradicción. Son 700.000 hectáreas que están completamente dedicadas a recuperar el ecosistema, a tratar de salvar las especies amenazadas de la provincia y del país. Y bueno, y en esos son los lugares donde la gente va a ver turismo. La ganadería en general se hace en lomadas, en zonas vecinas. Lo que pasa es que cada productor tiene que asegurarse de tener cortafuegos en su perímetro, ¿no?
Claro,
para
claro.
que no le afecte al otro vecino.
Y
en
eso
este
es
caso, el fuego vino desde el vecino ganadero que no pudo contener el fuego en su perímetro. La ley dice que cada uno puede hacer actividades productivas, pero tiene que contenerlas en su campo. Como que cada uno puede hacer lo que quiera en su casa, pero no tiene que molestar al vecino. Claro. Esa es la idea. Con el fuego, el manejo de fuegos sin cortafuegos, uh-huh. Históricamente en Corrientes, bueno, se suponía que había una lagunita que te lo paraba. El problema ahora es que todo tiene una continuidad de materia, combustible, donde el fuego avanza y el aire caliente lo empuja, que hace que cualquiera que prende, aunque esté a 10 kilómetros de distancia del parque, a la larga termina dentro del parque.
Qué bacán.
Y después, una vez que está dentro del parque, de ahí se expande hacia un área gigantesca, porque el parque es de 700.000 hectáreas. Entonces, si se anida dentro del parque, eso puede quedar ahí, ya te digo, meses quemándose, y con cada viento sale por Ituzaingó, sale por Pellegrini, sale por un lado, sale por el otro, que fue lo que pasó el año pasado.
Sofía, gracias, un beso.
No se puede combatir.
Te mando un beso, gracias, y bueno, mucha fuerza, mucha suerte.
Gracias a vos. Dale, gracias a ustedes.
Adiós. Ahí estaba Sofía Einone, directora de la Fundación Rewilding, que es una de las fundaciones que trabaja junto con Parques Nacionales para intentar contener el fuego. Es uno de los dos focos todavía activos en Corrientes. Otros 14 están siendo monitoreados. Y en el sur, en el Parque Nacional Los Alerces, reportan incluso que caen cenizas en Esquel de lo que se está incendiando allí.